Bonito, gracias Jesús.
La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa de la cadena COPE. Bienvenidos en este martes 1 de marzo. Ya es mes de marzo. Inauguramos el tercer mes del año a través del 103.6 de la FM desde cope.es en nuestra app que puedes descargarte gratis en tu móvil y en tu tablet, y desde donde este domingo a partir de las 5 menos cuarto retransmitimos el Mérida Marbella. En un Mérida que está que no para, encadenando una muy buena racha de resultados. Con la narración de Nono Saavedra intentaremos también transmitirte la pasión que tenemos siempre por el club romano. Y por supuesto con las redes sociales activas. Estamos en Twitter, arroba COPE Mérida, en Instagram, en Facebook y también con la cuenta de Twitter específica para la Semana Santa. ¿Que no nos sigues? Pues apunta, porque es muy fácil. Arroba Pasión en Mérida. Por cierto, ayer ya pactamos con la Junta de Cofradía el hashtag, la almohadilla que tenemos que poner todos los que esté esta Semana Santa vayamos a ver las procesiones o incluso los actos previos, es decir, en los pregones, certámenes, que es almohadilla, el mismo que el año pasado, Pasión en Mérida, como nuestra cuenta de Twitter, pero con la almohadilla, Pasión en Mérida, y ahí todo el mundo compartimos la pasión por la Semana Santa. Lo primero, como siempre, a las 12:32, es actualizarte la información.
COPE Mérida.
Estar informado.
El Diario Oficial de Extremadura publica esta mañana el inicio de presentación de solicitudes para el reconocimiento de la carrera profesional y el nivel 1 en los trabajadores públicos. Celia Lafuente.
El plazo de presentación de solicitudes arranca mañana y tendrán de plazo 20 días naturales. Tienen derecho a solicitar este reconocimiento los funcionarios de carrera y el personal laboral fijo e indefinido que esté activo al menos desde el 1 de enero de este año. Pueden presentar las solicitudes en la web portalempleado.govex.es.
La Diputación de Badajoz se compromete con Mérida en tres acciones.
Un nuevo camión de bomberos que desde hoy está a disposición de la capital extremeña. También la Diputación de Badajoz va a financiar la obra de adecuación del tramo urbano entre las barriadas Plantón Aldevera y San Andrés, además de colaborar también con 45.000 euros en la capitalidad iberoamericana de la cultura gastronómica. El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, ha señalado que precisamente para la capitalidad gastronómica no será la única inversión durante este año.
Son buenas noticias, por cierto, hablando de carreteras, a ver si la Diputación algún día pone arcenes en la carretera que une Mérida con Don Álvaro. Porque son cientos las personas que recorren esa carretera para trabajar o para ir a su segunda vivienda, y es una carretera que no tiene arcén. Sí, no lo tiene. 12:33, a la 1:05 actualizamos la información y por supuesto te contamos la última hora aquí en cuanto sucede.
La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Mérida va a vivir este fin de semana uno de los eventos deportivos, si no el más importante, de cuántos se celebran a lo largo del año. Todo el mundo que viene, y viene gente de muchos puntos del país y de otros países, destaca la belleza y la dureza de esta prueba. Ya sabes que hablamos de la Media Maratón Mérida, Patrimonio de la Humanidad. Y detrás de esta media maratón están atletas populares de Mérida. Vamos a saludar a Ana María Rodríguez. Ana María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Ana María, domingo queremos que las calles de Mérida sean un hervidero de gente disfrutando de esta prueba, que yo no sé si ya tenemos un número cerrado de participantes.
Bueno, pues deciros que estamos casi, por muy poquito, en los 2.000 participantes este año.
¿2.000
corredores, como bien has dicho anteriormente, venidos de todas partes de España, de la vecina Portugal, pues invadirán las calles por un par de horas de la ciudad de Mérida.
Madre mía, es récord, ¿no?, de participación.
Sí, un año más, desde que se inició esta prueba deportiva en Mérida, se han ido aumentando el número de inscripciones y cerrando.
Qué bien, pues felicidades, Ana María, porque ahora cuando todo va bien, todo el mundo nos acordamos, pero hay que recordar los inicios, el trabajo que habéis hecho desde Atletas Populares para que esta prueba sea lo que es, ¿no? Sin duda, yo creo que la más importante de cuantas se celebran a lo largo del año en la capital extremeña. Y no sé si vais a cambiar el recorrido, un recorrido que todo el mundo destaca por su belleza, pero también, Ana María, por su dureza.
Pues sí, es lo que tiene. El recorrido, la belleza está en que pasamos por prácticamente todos los monumentos más destacados de la ciudad de Mérida. Y claro, hay unas pequeñas zonas un poco más complicadas, ¿no? Pero la belleza yo creo que va a superar nuevamente a la posible dureza, que no es tanta tampoco, no los asustes, que si no, no me viene del recorrido, ¿vale?
Al revés, yo creo que la gente que hace runner, a los runners, les pone esto.
Bueno, nos gusta irnos superando y que tenga algo diferente, entonces, pues sí.
Ana María, ¿qué es lo que deben saber los oyentes de la cadena COPE? ¿Horas? ¿Dónde más o menos para ubicarnos? ¿Dónde tenemos que estar? ¿Qué nos recomiendas que vayamos a ver? ¿En qué punto?
Lo primero, pido a los conductores de Mérida que desde las 11 menos cuarto a la finalización de la prueba, a la 1:30, 12 del mediodía, tengan un poco de paciencia en las calles y respeten tanto al personal voluntario, que hablamos de un gran número de voluntarios, unos más de 200 voluntarios, a la policía local, porque al ser un circuito totalmente urbano, las intersecciones, la rotonda, va a haber muchas zonas donde momentáneamente se van a tener que cerrar los pasos. Entonces, que respeten en cuanto a los vehículos. Uh-huh. Al público, pues que se echen las calles, que va a ser impresionante ver las calles llenas, porque con 2.000 atletas no habrán tramos casi para ver espacios sin
claro,
corredores.
Claro. 11 menos cuarto, salida y llegada, para que la gente lo sepa y vaya y acuda y
bueno,
esté.
Bueno, pues salimos al lado de la estación de autobuses a las 11 de la mañana y llegamos a la Plaza España. Y sí, hay una pequeña variación en el recorrido que afecta a que este año entramos en el Teatro Romano, no por la zona del anfiteatro, sino por la entrada del Teatro Romano.
La entrada principal.
Bueno, por la entrada principal no, es la zona VIP por donde entran.
Vale, donde suelen entrar los artistas en el lateral, por la lonja.
Exacto, por ahí. Entonces hay una pequeña variación y este año, pues la novedad de la décima es que vamos a pasar por el Arco Trajano. Y creo que va a ser un espectáculo.
Qué bonito. Ay, ¿sabes la hora más o menos del arco? Es difícil, ¿no?
No, mira, ten en cuenta que, como siempre, este año se lo vamos a intentar poner un poquito más difícil a Bruno Paisao, que es el que nos gana siempre. Pues Bruno nos hará una hora y poco.
Claro,
y poco.
Claro.
Entonces, sobre la hora, si la hora salimos a las 11, sobre las 12... y pues que se vayan para allá.
Qué bien, ahí estaremos, porque nosotros en la cadena COPE siempre está en la llegada para coger las reacciones, casi siempre de Bruno y del resto de corredores, y por supuesto para animar a los emeritenses extremeños que nos escuchan a que este domingo desde las 11 de la mañana salgan a la calle para ver esta media maratón Mérida Patrimonio de la Humanidad, Ana María, que estoy seguro que va a ser un éxito. Felicidades, ¿eh?
Pues gracias a vosotros por este apoyo y por dedicarnos siempre un ratito.
Estaremos y lo recordaremos en informativos. Un abrazo, Ana María, gracias. Vaya fin de semana que tenemos en Mérida. El sábado, Gastromérida, que es esa feria de gastronomía medio gourmet que va a tener lugar en la Plaza de España con 24 stands. El domingo por la mañana la media maratón y por la tarde juega el Mérida con el Marbella. ¿Qué queremos? Es que no paramos. Y aparte, el viernes hay un tributo a Héroes del Silencio en Garoa por la noche. Sí, sí, la locura. Como diría mi amigo Quintero, qué locura, el camión de la basura. Y más, hay muchísimas actividades, conciertos que te iremos contando durante toda la semana. Para ello síguenos en Twitter, @copemérida, @pasionenmérida, porque también hay eventos cofrades. Si es que no paramos. Madre mía, cómo empieza marzo. Jesús García Menayo, presidente de la Sociedad Extremeña de Alergología. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Jesús, que me decía, soy presidente, creo que por poco tiempo.
Sí, ya comentamos antes que la Junta Directiva se renueva cada 4 años y ahora a mediados de marzo corresponden nuevas elecciones para que entre una nueva junta directiva.
Bueno, pues te agradecemos que nos hayas atendido en directo antes del cambio de la junta directiva, Jesús. Vamos a hablar con José Antonio Maldonado, el hombre del tiempo, que siempre nos atiende semanalmente, lo haremos a lo largo del programa de hoy, pero hemos visto que hemos vivido un invierno un poco de locos. A finales de enero contábamos en los informativos que estaban floreciendo los almendros, hoy he visto incluso algún cerezo floreciendo, esta semana sube las temperaturas, se podrían colocar mañana en 21 grados, es una auténtica locura. Yo no sé si esto también incide en el adelanto de la temporada de alergias o de aumento de polen.
Bueno, pues no sé decirte con certeza. Sí te puedo decir que hasta este momento no ha habido diferencia significativa con respecto a otros inviernos. Es decir, más o menos aproximadamente ha habido el mismo tipo de polen, que es casi exclusivamente el polen de los cipreses, que es un polen del invierno, de enero, febrero y principios de marzo, y en escasas cantidades aquí en Badajoz y en general en Extremadura comparado con otras zonas geográficas. Entonces, hasta ahora no ha habido cambio significativo. No sé qué ocurrirá en lo que queda de invierno o al principio de la primavera.
O sea, que estamos, a pesar de los termómetros, en estados normales, ¿no?
En lo que respecta a la polinización, sí.
Vale. Es interesante porque, por eso hemos llamado a Jesús, al presidente de la Sociedad Extremeña de Alergología, porque hemos dicho, bueno, hemos visto que florecen algunos árboles, que las temperaturas suben en fechas que no deben. No sé si a lo mejor los que sufren algún tipo de alergia también la están viviendo conforme el cambio climático.
Bueno, hay diversas especulaciones sobre posibilidad, no ahora en este espacio que tenemos del invierno, sino que en general con el cambio climático los periodos de polinización se alarguen, sean más largos, en el sentido de que se comience un poquito antes e incluso se acabe después. Pero insisto que lo que llevamos de invierno aquí en Badajoz, el único polen que ha habido, y tampoco mucho, es el polen de las cupresáceas, del cupresus arizonica y de los cipreses. Uh-huh. El resto de polenes han aparecido en cantidades insignificantes.
Es muy aventurado, Jesús, preguntarte por qué previsión tendremos esta primavera. ¿Cómo viene la primavera extremeña?
Bueno, en general se puede decir que hay unas previsiones más o menos exactas en cuanto que se relacionan las precipitaciones, la pluviosidad durante el otoño e invierno precedente con luego la cantidad de polenes de gramíneas que va a haber a lo largo de una estación.
Pues ha llovido poco.
Claro, entonces, sobre todo ha llovido poco en el otoño. Luego, en lo que llevamos de invierno, sí que ha habido precipitaciones, no muy numerosas, pero sí más o menos continuadas. Pero el otoño ha sido un otoño seco. Con lo cual, yo creo que va a ser un año de una polinización media. Esa es mi impresión.
Bueno, estaremos, si no a ti, a quien se te sustituya en el cargo de presidente de la Sociedad Extremeña de Alergología, para preguntarle. Como siempre, mil gracias por atendernos de forma tan amable, Jesús, durante todo este tiempo.
Nada, un saludo para vosotros.
Un saludo, gracias. 42 minutos pasan de las 12 del mediodía, es martes 1 de marzo y estamos a 19-20 días del Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos, esta casa celebra la séptima edición de la Torrijada. Es el evento gastronómico más antiguo de cuantos se celebran en Mérida. Sí. Y es la séptima sola. Pero es verdad que no había un evento gastronómico de estas características ni de ninguna otra. Cosa que nos alegra. Y que es, además, el Ayuntamiento de Mérida, consciente de ello, se suma a esta actividad que el año pasado fue un auténtico éxito. Repartimos 2.200 torrijas y quedamos a una cola de gente desde la Plaza de España hasta la Plaza de Santo Domingo. Vamos a intentar este año llegar todavía más. Te lo iremos contando. Para que las torrijas lleguen a cuantas más gente posible mejor. Seguir batiendo récord, pero lo que menos nos importa es el récord. Lo que más nos importa, evidentemente, es repartir dulce. Y a lo mejor este año viene acompañado de sorpresa. Torrija ahí. Te lo contaremos aquí. ¿Dónde? En la cadena COPE. Decía que el fin de semana estaba lleno de actividades, pero una de las que centran las actividades es el concierto de Café Quijano. Café José Quijano continúa presentando los temas de su último álbum de estudio, Orígenes. El Bolero, volumen 2, está formado por 13 temas con todas las canciones originales compuestas por Manuel Quijano y es una continuación del exitoso álbum anterior. La gira del grupo leonés llega a Mérida este sábado 5 de marzo al Palacio de Congresos. Las entradas están disponibles en Alcon Viajes, en Viajes Carrefour, en cafequijano.com o en Ticketmaster. Y nosotros te regalamos una, que sí, que te la regalamos, gratis. 924-38-72-22. Hola, buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes.
¿Quién hablamos?
Luis Fernando.
Luis madre mía, Luis Fernando, hacía años que no hablábamos.
Sí, es verdad, hacía tiempo que no hablábamos por radio.
Por radio, sí, porque nos vemos por la calle, es verdad. Oye, Luis Fernando, a ti te tocó un Noés, ¿no?
Estuve en la yo estuve cuando hacía lo de las preguntas esas que hacía con todas para el cine y demás.
Ah, vale.
Eso
vale.
Sí, no, pero el Noés no llegué tanto.
Vale. Bueno, que vamos pronto a volver al Noés, por cierto, que mucha gente lo pregunta, ¿eh? Con regalos suculentos. Luis Fernando, ¿te gustan los boleros?
Hombre, pues sí me gustan. Ya la edad que va teniendo uno, pues ya tengo que son también los boleros, sí.
Bueno, mira que el otro día decía uno de los hermanos Quijano que con estos discos que están sacando habían conseguido traer a mucha gente joven al bolero, a ese género musical, ¿no? Y que le sorprendía para bien.
Sí, hombre, es que en circunstancias pues está bien escuchar esa musiquita y depende del sitio y
claro,
quién esté, esas cosas.
Claro. Bueno, ¿algún bolero así histórico que digas, este bolero me encanta o me gusta o yo qué sé, cada vez que lo escucho me pongo meloso?
Sí, me gusta ese hombre, aunque no es que vaya para ti, pero si tú me dices ven, lo dejo todo, bueno. Pues...
¡Ven, Luis Fernando! Oye, pues no me cuelgues, que tienes una entrada este sábado para disfrutar de Café Quijano en el Palacio de Congresos. Un abrazo.
Vale, Paco, muchas gracias.
No cuelgues, gracias a ti. Quisiera amarte más y mucho más que como siempre. Prometo no negarte ni uno solo de mis días. Te juro no apartarte ni un segundo de mi mente. Prometo amarte más y mucho más que como siempre. Quisiera amarte más y mucho más que como siempre. Prometo no negarte ni uno solo de mis días. Bueno, tanto a Luis Fernando como a la chica que le tocó ayer la entrada pueden venir a por ella a la cadena COPE en Félix Valverde y yo de 10 a 2. De 10 de la mañana a 2 del mediodía, ¿eh? Que tenemos aquí sus datos apuntados. Pueden venir ya hoy mismo o mañana de 10 a 2. Son las 12 y 47 minutos. Tengo que contarte algo espectacular. Sí. Toma nota. Mercatel Satélite, tu tienda Movistar, te ofrece Fusión Plus. Disfrutarás de fibra óptica, móvil con llamadas y mensajes ilimitados y 3G de navegación. Además, fijo con llamadas a móvil y la mejor televisión con más de 40 canales y la Champions de regalo. Si quieres más, tienen para ti la NBA, MotoGP, Fórmula 1, toros, todo. Atención, sin permanencia y la instalación gratuita. No esperes más y abónate en la avenida de Extremadura número 7, Mercatel Satélite. Apunta, teléfono 924-300-880. Tienes más información en mercatel.es. Mercatel Satélite, tu tienda Movistar en Mérida.
La mañana. COPE Mérida.
Hacemos una pausa muy breve de publicidad y te sigo contando cosas hasta la 1:30 aquí en la mañana.
UFETA impartirá en Mérida un curso de ofimática, curso gratuito de 196 horas dirigido prioritariamente a trabajadores ocupados. Fecha de inicio el 17 de marzo, plazo de inscripción hasta completar plazas, titulación exigida, graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente, certificado de profesionalidad de nivel 2, rama administrativa. Interesados dirigirse a UFETA en calle Marquesa de Pinares, número 32 de Mérida, en el email formacion@ufeta.org o llamando al 924-330871. Curso cofinanciado por la Junta de Extremadura, Servicio Extremeño Público de Empleo, Consejería de Educación y Empleo y el Fondo Social Europeo.
Murprotec, bueno. Buenos días.
Buenos días. Mire, tenemos humedades en nuestra comunidad.
Y... ha llamado al sitio adecuado. Descríbame cómo son las humedades.
En la planta baja y en los garajes hay manchas y desconchones. Y huele muy mal.
Uno de nuestros técnicos realizará un análisis gratuito. Les garantizamos resultados de hasta 30 años sin humedad. Y ahora con condiciones especiales de financiación para comunidades.
Murprotec 930-1130. 930-1130.
Merco Guadiana, una empresa extremeña para agricultores y ganaderos.
La ilusión de ser mejores en nuestro sector nos hace estar en una constante expansión.
Merco Guadiana, desde sus distintos centros de actividad, le ofrece
fertilizantes complejos y específicos Steep Fertilizer, del grupo Fertiberia.
Fertilizantes líquidos y suspensiones aplicadas en campo.
Semillas de maíz Pioneer.
Fitosanitarios.
Planes de abonado para fertirrigación y asesoramiento técnico.
Merco Guadiana, en su 25 aniversario, sigue apostando por el desarrollo agrícola y ganadero extremeño.
La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
10 minutos para que sea la una del mediodía. Si acabas de poner la radio, escuchas La Mañana. Soy Paco Vadillo. En el control está Manolo Tirado y todo el equipo de la cadena COPE. Estudiantes extremeños han sido galardonados en los terceros premios al voluntariado universitario. El proyecto Planta Bosques ha sido reconocido con 5.000 euros y se desarrolla en colaboración con Adenex. Vamos a felicitar a uno de los autores de este proyecto premiado, para que todo el mundo lo sepa, y además es emeritense. Francisco Parra, buenas tardes.
Buenas tardes.
Felicidades.
Gracias.
Oye, ¿cómo os llamaron? Bueno, vamos a ir por partes. ¿Cuándo decidisteis presentaros al concurso de la Fundación Mutua Madrileña?
Bueno, nosotros llevamos, en realidad el proyecto es iniciativa de ADNE. Nosotros estamos colaborando con ellos ya una serie de hace 5 años o así. Y bueno, vi la presentación del proyecto de los premios de la Fundación Mutua Madrileña y vimos los requisitos que se pedía eso, pues un grupo universitario voluntariado, ¿no?
Escúchame, Francisco, quítale la vibración al móvil porque vibra muy fuerte, ¿eh? Te voy a decir, sí, que no me digas la marca del móvil, oye, porque esa vibración no, es que te enteras,
Me están llamando por otros lados.
Normal. Es una broma, cuéntanos, Francisco, perdona.
Sí, y bueno, pues vimos la convocatoria de los premios y la verdad es que vimos que los requisitos los cumplíamos y bueno... Sabíamos que era un premio nacional, que se iban a presentar muchas candidaturas, pero bueno, hemos tenido la suerte de ser una de las premiadas.
Cuéntanos, ¿en qué consiste este proyecto que inició ADNES y al que os habéis sumado?
Bueno, este proyecto se inició en 2004 a raíz de varios incendios que hubo en el norte de Extremadura. Y bueno, la ciudadanía pidió que se hiciera algo y bueno, ADNES creó este proyecto para reforestar aquellas zonas que habían sido incendiadas. Y a partir de ahí, la verdad es que el proyecto tuvo muy buena acogida. Y bueno, a raíz de eso se han ido haciendo todos los años, se ha ido no solo reforestando en zonas que han sufrido incendios, sino en otras zonas que también lo necesitaban por distintas comarcas de Extremadura, incluso en Portugal también se ha replantado.
A los premios se han presentado un total de 103 candidaturas de 86 universidades de toda España. En concreto, ¿cuántas personas estáis involucradas en este premiado proyecto?
Sí, bueno, el grupo universitario somos unos 5 o 6 personas.
5 o 6 personas. ¿Y el dinero os lo han dado en efectivo? ¿O ese dinero para dónde va? ¿O lo repartís?
Bueno, ese dinero es para el proyecto. Vamos a emplear ese dinero para los autobuses, ¿no? Que llevan a los voluntarios, ¿no? De una zona a otra. También para mejorar el material que tenemos, los tachos, los guantes, que hay algunos que están un poco antiguos. Y también estamos haciendo unos vídeos, que teníamos un vídeo muy antiguo. Y bueno, queremos hacer unos vídeos para promocionarlo, incluso para presentarlo a nuevos premios.
La Fundación Mutua Madrileña ha repartido 35.000 euros entre un total de 6 proyectos galardonados. ¿Qué edad tenéis, Francisco?
Bueno, tenemos varias edades. Yo en concreto tengo 25 años.
¿Estás en la universidad? ¿Sigues vinculado a ello, estudiando?
No, ahora mismo no. Yo ya hice la carrera de historia, ya finalicé los estudios hace 2 años. Pero bueno, otros compañeros míos sí siguen en la universidad.
Bueno, pues felicidades públicamente por este premio que reconoce sin duda el gran trabajo que inició ADNES y al que os habéis sumado y que hay que reconocer, evidentemente, y hacerlo público. Francisco, un abrazo.
Vale, muchas gracias.
Gracias. Saludo. A ti, un saludo. Bueno, Bueno, pues en los próximos días se podrá acceder tanto al interior del Templo de Diana como al Palacio de los Corvos. Se trata de las inversiones que ha hecho la Junta de Extremadura dentro del proyecto Ciudades Romanas, en el que han invertido en la ciudad 650.000 euros. Concretamente, en la rehabilitación y accesibilidad del Palacio de los Corvos ha estado al frente el arquitecto emeritense Rubén Cabecera, al frente de un proyecto que dice que se caracteriza por un respeto y responsabilidad con el monumento.
De responsabilidad no solamente por parte de los técnicos y la contrata que ha desarrollado el proyecto, sino también por parte de las administraciones que se han visto involucradas, porque nos pusieron de manifiesto desde el primer momento que cualquier intervención que fuésemos a desarrollar dentro tenía que ser muy, muy, muy respetuosa con el templo, porque se trata de un icono para la ciudad de Mérida.
Un trabajo excelente que puedes ver por redes sociales. Ayer estuvimos allí, la subimos @copemérida. La Junta, como te cuento, ha invertido en la capital extremeña un total de 650.000 euros en la accesibilidad del templo, la accesibilidad del foro romano y en las nuevas taquillas del teatro y el anfiteatro romano, que ahora también albergarán la tienda y la oficina de turismo, además de poder acceder desde ella, desde esta nueva taquilla, a los monumentos. El alcalde emeritense Rodríguez Osuna señala que con esta actuación Mérida es más accesible y es un valor añadido para visitantes.
Los monumentos tienen que tener vida y la posibilidad de incorporar espacios como este y centros de interpretación van a suponer además que tengamos mucha más potencialidad turística y que nuestra oferta se pueda ampliar. Desde luego, estas obras que ha detallado la secretaria general de Cultura vienen a sumarse a lo que nosotros creemos que es fundamental para que Mérida pueda seguir creciendo turísticamente.
La voz de los dioses dará vida a las piezas del Museo Nacional de Arte Romano, un espectáculo lírico que va a tener lugar esta tarde en el Museo Nacional, una idea y guión de Nuria Luengo y del dramaturgo Miguel Murillo. Por cierto, hablando del museo, su director José María Álvarez recuerda que este centro emeritense, este faro de la cultura, celebra este año 30 años.
Y al mismo tiempo decir que el Museo Nacional de Arte Romano, muchos lo saben, va a celebrar este año con todo el boato que sea posible y con el carácter científico que nos caracteriza, nada menos que una efeméride importante, el 30º aniversario de la inauguración de este museo, que fue, como saben, en 1986, cumplimos 30 años.
Gastromérida, sábado, 24 stand, Plaza de España, feria gastronómica.
Especialidades tales como bombones de higo, que vienen de Valdefuentes, dentro de la mayor comarca de producción de higos que tenemos de Extremadura. Tenemos una denominación llamada el Castúo, que produce productos de caza cocinado, que es algo único que se produce también en Extremadura.
La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Como todas las semanas, hacemos una parada con el director meteorológico de eltiempo.es, José Antonio Maldonado. José Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, semana, no sé si decir primaveral la que vamos a vivir en Extremadura, porque suben los termómetros.
Bueno, las temperaturas suben, es verdad, pero fundamentalmente las diurnas, ¿eh? No nos confiemos a la hora de salir de casa si vamos a salir temprano, porque las noches serán no extraordinariamente frías, pero sí frías, porque las mínimas en Mérida, por ejemplo, pues van a estar en torno a los 2, 3, 4 grados de aquí al fin de semana. Es decir, que ambiente, bueno, para ir abrigadito a primeras horas. Bien, es verdad que luego al mediodía pues se pueden alcanzar los 16, 17 o 18 grados. Es decir, un contraste térmico muy acusado, una diferencia de temperaturas entre la noche y el día. Hay que tener en cuenta que en esa época del año esas temperaturas máximas, los 16, 17 o 18 grados que se puedan alcanzar, duran poco y enseguida, en cuanto el sol va declinando, pues evidentemente el fresco empieza a asomar de nuevo. Todo ello aparentemente sin perspectivas de lluvia, incluso con predominio de cielos despejados. Y esa es la situación. Con esa perspectiva, pues hemos iniciado esta primera semana del mes de marzo y creo que toda ella va a transcurrir, ya digo, con esa situación. Cielos despejados, con ambiente estable y diferencia notable de temperaturas entre el fresco o frío nocturno y el ambiente suave en las horas centrales del día, en toda Extremadura.
José Antonio, yo sé que somos muy pesados, pero te lo tengo que preguntar. Estamos a 1 de marzo, quedan 19 días para el domingo de Ramos. Yo no sé si sigue siendo apresurado seguir haciendo esa visión a 2 semanas y media vista.
Por mi parte, sí. Yo, si alguien se lanza al vacío, diría que es un poco temerario, porque realmente pueden pasar muchas cosas y todavía es pronto. Sinceramente, no creo que sea prudente dar un pronóstico, no por nada, sino porque no tenemos elementos suficientes como para que eso tenga la más mínima garantía ahora mismo.
Bueno, pues yo te lo seguiré preguntando la próxima semana, José Antonio.
Muy bien.
Un abrazo.
Igualmente.
Hay que recordar a aquellos que quieran ampliar la información a través de la app o de la web eltiempo.es.
De lunes a viernes, de 12 a 12 y media del mediodía en COPE Extremadura, a Cuerpo de Rey, con José Manuel Gordillo.
Oye, don Cirilo está diciéndome, tengo los dientes largos. Don Cirilo, buenas tardes.
Sí, además, de verdad que se me están poniendo los dientes largos con ese jamón ibérico.
Hombre.
Tan bueno que tiene Extremadura, ¿eh?
¿Se puede repetir otra vez eso? Que aunque no esté lo de los huevos del ministerio, se puede tomar. Javier, qué placer es tenerte siempre en el programa. Igual que a don Cirilo, igual que a Pepe Alba, igual que a José Pizarro, que igual que a Balbuena.
En COPE Extremadura, a Cuerpo de Rey.
103.6 FM.